Hola hermanos, sean ustedes bienvenidos ahora sí a nuestro sermón del día de hoy, que lleva por título Ahora libres. Esto está basado en el pasaje de Primera de Corintios capítulo 7, versos del 17 al 24. Para que lo vayan buscando, porque lo vamos a leer en un momento más. Primera de Corintios capítulo 7, versos del 17 al 24. Vamos a introducirlo de la siguiente manera. Fíjense que cuando yo estaba leyendo esto, recordé un famoso dicho que dice, renovarse o morir. Renovarse o morir, dicen. Es muy claro que muchas ocasiones debemos de aprender nuevas cosas. Y que estas cosas que aprendemos son las que van a cambiar nuestra vida. Pero también sabemos bien que muchos aprenden malas costumbres y su vida cambia para mal por seguir obviamente malas enseñanzas de gente que no le importas y que vive en su propio egoísmo. Solo se mueven por lo que a ellos les interesa, no les interesas tú. ¿Cómo saber si debo cambiar o no? ¿O qué debo cambiar? ¿Cómo saber si voy bien o me regreso? ¿Cómo decidir qué debo dejar atrás y qué debo de permitir que continúe en mi vida? Como dice la canción, se vive solamente una vez. Y debemos de tomar las enseñanzas de alguien, primeramente, que sepa la verdad, además de alguien que la comparta, y aún mejor, de alguien que te aconseje sin ningún interés egoísta de por medio. Vemos que las personas toman clases de filosofías supuestamente recién descubiertas. O te dan clases de, te hablan de cómo abrir el tercer ojo, poderes mentales. Gente que habla de problemas del corazón que en realidad no saben amar ni están amando. Esas son las cosas que nosotros deberíamos de evitar. Y son a las que la gente recurre más cada vez. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, nuestra vida cambia. Empezamos a entender muchas cosas, pero ¿qué debemos de cambiar? Porque esta diferencia entre saber qué hacer o no hacer va a ser la diferencia entre seguir esclavos o ahora ser libres. Libres en Cristo. Vamos a nuestro pasaje, por favor, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 7, versos del 17 al 24. Y mientras, les doy las gracias por permitirme compartirles la palabra, por tener esta oportunidad de compartir la palabra. Es Primera de Corintios, capítulo 7, versos del 17 al 24. ¿Dónde dice así? Fíjense cómo dice. Primera de Corintios 7, empezamos en el verso 17, donde dice, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es. La incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo siervo, siendo libre, perdón, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vamos a orar, hermanos, y permitir que Dios nos guíe en este día, día 23 de enero del 2022. Señor, gracias por tu hermosa palabra, Padre. Gracias porque hasta hoy podemos disfrutarla. Y aunque a algunos nos cuesta un poquito de trabajo entenderla, comprenderla, entender que todo el contexto de la Biblia tiene que ser puesto para poder identificar lo que tú nos quieres decir, pues poco a poco vamos aprendiendo. Hoy ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender esto que tú pusiste en el apóstol Pablo que les escribió a los Corintios en este capítulo 7. Queremos saber qué pusiste en su corazón para que él lo escribiera de esa manera y para que nosotros podamos aprenderlo en nuestra vida. Ser mejores cada vez. Ser más como tú y menos como nosotros. Señor, quítanos toda soberbia, todo orgullo, para dejarnos sorprender por la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, para que podamos comprender estas cosas. Y yo, un servidor, te doy gracias, Padre, porque me permites compartir tu palabra y te ruego que me des esta palabra, el entendimiento, y como a mí me has confrontado, que yo pueda transmitirlo a mis hermanos para que ellos también sean confrontados y sepan qué es lo que tenemos que aprender de ti hoy, Señor. Gracias, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues esto es lo que nos dice el Primera de Corintios 7, del 17 al 24. Para entenderlo, los que no vieron el sermón de la semana pasada, pues estos versículos, vamos a entrar en contexto. En estos versículos anteriores de este pasaje hablábamos del matrimonio, que si alguno era convertido y el otro no, pues que no se abandonasen, porque quizá la pareja podría ayudar al otro a conocer al Señor y por supuesto llegar a ser salvo. Pero si no tiene remedio y el otro no acepta a su pareja cristiana, se quiere ir, pues tampoco esta pareja está obligada a permanecer en servidumbre o ser esclava de una persona que no quiere aceptar al Señor. Porque el matrimonio no es de esclavitud, por el contrario, el matrimonio es de entrega de amor. Y Pablo les dice que se separen, pues, para que regrese la paz a las personas. Hoy nos habla la palabra, asociando este tema que nos viene diciendo del matrimonio, pero agregando algo nuevo, algo que vivían estas personas en Corinto, porque sabemos que era una metrópoli donde atravesaba mucha gente y había muchos hebreos y había muchos griegos y había muchos romanos e inclusive personas de otras nacionalidades. Pero primero nos debemos de preguntar lo que soy. Atendiendo a este pasaje, preguntémonos este primer tema que lleva por título Lo que soy. La gente piensa que los títulos o la posición social vale algo. Quizá para algunos, pero en el caso de Dios, Él nos da el mismo valor a todos los que le amamos y hacemos su palabra. Y otro muy diferente a los que no les interesa conocer su palabra y por supuesto no siguen a Cristo. Podrán seguir mis religiones, pero están en este rubro, en los que no les interesa conocer su palabra. Las cosas que hemos hecho, en verdad, son las que son tomadas en cuenta, porque la palabra nos dice que seremos juzgados por nuestras obras. Y son tomadas en cuenta para Dios y para la vida, porque sobre todo, la fe que pusimos en su Hijo y sus palabras es lo que al final contará. Al final de cuentas, si no pusimos fe en Jesucristo, pues ni cómo ayudarnos, ¿no? Sin embargo, así como llegaste a la iglesia, así Él te recibe. Dios te recibe así porque Dios nos ha guiado para que lleguemos a Él. Él está llamando a todos al arrepentimiento. Lo que pasa es que algunos pues, son muy necios y no aceptan llegar a Cristo y a su palabra. Por lo que así como llegamos, es porque Dios lo ha preparado para llegar a Él. Sabemos que el sol sale para creyentes y no creyentes. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de vivir, aunque no estemos en su palabra. Porque nos da la oportunidad de conocer, de que alguien nos predique, de escuchar el Evangelio. Pues para eso, para llegar a Él. Y así como hicimos muchas cosas en la vida, pues así llegamos a Él. En las más de las ocasiones, podríamos pensar que Dios, aunque no le conociéramos ni le hubiéramos confesado, Él ya nos estaba guiando. Por eso es que Pablo nos pone ahí en su palabra, en 1 Corintios 7, versos 17. Verso 17 nos dice: pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias, dice Pablo. Ahora, para entenderlo bien, debemos de preguntarnos a dónde nos ha llamado. ¿A dónde te llamó a ti? ¿A dónde llamó a mi hermano? Debemos de preguntarnos esas cosas. El matrimonio. Pero cuando nos habla de ser llamados, es que Dios nos está llamando por medio de Cristo. Por lo tanto, si están casados y así llegaron a Cristo, alguno o los dos, así permanezcan. Si uno está convertido y el otro no, no se separen. Y esto es un mandato apostólico. Repito, así como vinieron al Señor, así deben de permanecer. Y lo amplía en el siguiente pasaje, pero poniendo énfasis en algo muy importante. Porque nos dice ahí en 1 Corintios 7, versos 18 y 19. Fíjense qué nos dice. 1 Corintios 7, 18 y 19 nos dice: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es muy claro, pero vamos a abundar un poquito en esto. Entonces vemos que Pablo, inspirado por supuesto por el Espíritu del Señor, nos está diciendo que las costumbres humanas están por debajo de los mandamientos de Dios. Ese sería un pequeño resumen de esto. Pues lo que verdaderamente importa es guardar los mandamientos de nuestro Señor. Guardar los mandamientos de Dios. Los judíos. Los judíos tenían la costumbre de circuncidarse. Pero cuando llegaste a Cristo, si no lo habías hecho, no debes hacerlo. Ya no, no es necesario. Entendamos esto. ¿Por qué? Porque si bien Cristo era judío, nació de judíos, de un linaje, simplemente era para que se cumplieran las profecías que estaban escritas. Porque Dios, Dios Padre, Dios no es judío. Dios es Dios, pero es Dios de todo el mundo, no solo Dios de los judíos, es Dios de todos. Él creó todo y nos creó a todos. Recordamos que la circuncisión era el mandato que le dio Dios a Abraham para los hebreos, que debían de circuncidarse cortando el prepucio del miembro viril de todos los varones de Israel, no de todas las personas. No dijo de los que están en Babilonia también, no. Solo dijo de los varones de Israel. Recordemos que la circuncisión era el mandato que dio a Abraham para los hebreos, no para toda la iglesia. Pablo no está en contra de la circuncisión. Pues, inclusive en países, algunos países como los nuestros, en un tiempo se hizo común para todas las personas. Ya no por religiosidad, simplemente por una costumbre de sanidad. Después pasó a dejar de ser costumbre y ya nadie lo hacía. Hoy en día los jóvenes, casi ninguno lo tiene. ¿Pero qué nos está diciendo? Que si ya lo estabas, pues ya ni qué hacer, ya así estás. Pero si no lo estás, ya no debes hacerlo. Pues ya no es importante para Cristo. Esto ya no es importante para el Señor. Por tanto, no estamos llamados a judaizarnos, sino a cristianizarnos. Cuando vemos en la historia el desarrollo de la Biblia, vemos que primero no había un pueblo judío. Hasta Abraham es que le promete que va a haber una nación de él, de su estirpe, de su linaje. Y eso es lo que les está diciendo a los cristianos Pablo. Eso fue de antes. Ahora les está diciendo a los matrimonios de aquella época en Corintio, y también nos lo dice a nosotros, simplemente porque somos una nueva creación. Ya no somos los mismos que éramos antes, hemos nacido de nuevo. Y lo dice así tan claro que lo repite en el libro de Gálatas, en esa hermosa epístola que escribió a los Gálatas, quizás un poco fuerte. Búsquenla, Gálatas 6, verso 15, para que vean cómo se lo dice y vean la similitud con la que lo dice. Y no porque fuera una frase ya hecha de Pablo, sino porque lo entendía profundamente e inspirado por Dios, lo decía a todos. Fíjense cómo lo dice en Gálatas 6:15. Porque en Cristo, Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y vemos lo que nos dijo en el verso 19 de 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Ven la comparación? Entonces, si nos preguntamos, ¿qué soy? Es que no tengo la circuncisión. Es que no he hecho esto, es que no he hecho el otro. Podemos respondernos que somos una nueva criatura por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que somos. Y Dios nos va a ver igual a todos sus hijos, porque tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Y si seguimos al Espíritu de Dios, como nos lo dice en Romanos 8:14, seremos hijos de Dios. Y Él nos ve a todos iguales, como sus hijos, y nos cuida, y nos reprende. Pero, ¿entonces somos libres o esclavos en Cristo? Dice el siguiente pasaje de 1 Corintios 7, versos del 20 al 22. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Libre en Cristo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y muchos se espantan cuando dicen, no, ¿yo cómo voy a ser esclavo de Cristo? Yo no quiero ser esclavo de nadie. Vamos poco a poco. Veamos primero que lo que dice en el verso 20, ya nos lo dijo en el 17. Y también nos lo dice, nos lo va a decir en el verso 24. Recordando que la costumbre de la escritura hebrea es que cuando algo es muy importante, te lo repite varias veces. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Por lo que esto de quedarse como hemos llegado a Cristo es importante. Es lo que Pablo nos está queriendo mostrar en todo este pasaje bíblico. En cuanto a la esclavitud, esta que está mencionando aquí Pablo, bueno, hay que comprender que en aquella época todavía existían esclavos. En Roma había tres tipos de personas: esclavos, libres y ciudadanos. El esclavismo, a pesar de lo que se piense, no ha terminado en el mundo. Todavía hay muchas personas que son esclavas de otros, personas que permanecen en propiedad de otros, que los someten de la misma manera que en aquella época, hace 2000 años y tantito. Así es que Pablo nos dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. En aquella época, muchos esclavos se convertían a Cristo, y a pesar de que eran considerados esclavos por los romanos, o por su dueño, por supuesto, el que había pagado por él, este se podía ganar su libertad. Así le pasó al apóstol Pablo, que seguramente sus padres ganaron su libertad y cuando él nació, siendo hebreo, ya era ciudadano romano. Hoy, quien principalmente nos esclaviza, y hay que entenderlo así, es el pecado. Si nos damos cuenta, es el pecado es el que nos mantiene esclavos verdaderamente. Por supuesto, debemos de liberarnos de él. ¿Y cuál es la única manera de liberarnos del pecado? Lo hemos platicado muchas veces. Es entregándose a Cristo, confesando que Él es tu Señor y Salvador y arrepintiéndote de tus pecados. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por cada uno de los que tengan fe en Él. Pagó por todos. Pero solo los que han creído en Él son los que pueden disfrutar de esa libertad. ¿Qué es lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan? En Juan 8:34. Acompáñenme ahí para que lo entendamos más a profundidad. Juan 8:34. Espero unos momentos para que ustedes lo busquen. Juan 8:34. Vamos a leer hasta el 36. Fíjense cómo nos lo dice ahí. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, a la pregunta de ¿libres o esclavos en Cristo? La respuesta es obvia. Para cualquiera que ama a Dios, que ha tenido fe en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, somos libres en Cristo, por supuesto. Pero somos esclavos de los hombres, y ese sería un tercer tema que podríamos tocar aquí. ¿Esclavos de los hombres? Dice en la última porción de la Escritura que Dios nos entrega hoy para analizarla. Dice en 1 Corintios 7, 23 y 24. Nos dice algo que ya entendimos por el por el análisis anterior. Dice: por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿Por qué nos está diciendo todo esto, Pablo? ¿Por qué nos está insinuando que no nos hagamos esclavos de los hombres? ¿Por qué? Pues porque los hombres se crean muchas tradiciones, se crean muchas ideas de cosas que deberían de ser, de cosas que realmente te limitan y te esclavizan. Muchas ocasiones, en el caso del matrimonio, que es lo que venía platicando el apóstol Pablo en esta epístola, si no estás casado y te has convertido a Cristo, haces mal, porque tienes que casarte. ¿Cómo vas a permanecer sin casarte? Pero aquí Pablo nos muestra que para el Señor eso no es importante. si quieres casarte por gusto de hacerlo y hacer una ceremonia y invitar a gente, invitarlos a comer, a cenar, lo que sea, puedes hacerlo, pero lo importante es ser de Cristo. Eso es lo verdaderamente importante. Así también cualquier costumbre humana que no sea mandamiento del Señor y que vaya en contra de lo que Dios manda, no es buena. Pues solo la palabra del Señor es correcta y verdadera. Pues debemos pensar que y preguntarnos, ¿quién realmente pagó por nosotros y a quién en verdad le debemos obediencia? ¿Quién? ¿Quién fue el que pagó con toda su vida y su sangre? ¿Y a quién le debemos esa obediencia? Ahora pasemos al Antiguo Testamento. Este tiene muchos mandamientos. Cualquiera diría, hay que cumplir los mandamientos de Dios. Pero nos está diciendo que el ser circuncidado nada es. Cristo, ¿sí?, reafirmó y respaldó muchos de estos mandamientos, pero no lo hizo con todos. Entonces, si vemos la ley que se dio a Moisés, esta tiene una finalidad y fue el gancho que llevó a los hebreos a la fe, misma que algún día tuvo Abraham cuando no había ley. Es pues más importante el Evangelio, pues este es salvación para todas las personas. Entonces no tienen por qué hacerte cumplir los mandamientos antiguos que Cristo no respaldó. Esto y muchas ideas diferentes de las personas. Porque entonces, ¿con quién vas a quedar bien? Fíjense lo que escribe también en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versos 9 y 10. Para Pablo esto era muy claro, pero a veces a nosotros nos cuesta entenderlo. Gálatas, capítulo 1, versículos 9 y 10. Bueno, Gálatas 1, 9 y 10. Dice así, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, quien te diga otra cosa que no sea del evangelio, está mal y está bajo maldición. Eso es claro. Es que en el Viejo Testamento dice que tienes que dar diezmos. Pues sí, pero eso no lo respaldó Cristo. No fue respaldado. Dios, Cristo no te dijo, tienen que dar sus diezmos todos los días. No es cierto. Eso no lo dijo. Y dice el verso 10, Gálatas 1, 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, debemos de entender que el que nos compró fue Cristo. Nos compró por algo. ¿Para qué? Es por eso que no debemos de ser esclavos de los hombres, obedeciendo sus tradiciones o costumbres de donde quiera que vengan. Antes Dios mandó a Cristo para que a Él lo sigamos. A nadie más. No vamos a seguir lo que diga un señor llamado, como se llame, por muy espiritual que parezca, por muy curia de un grupo de gente que lo haya colocado ahí, primero tenemos que seguir a Dios. Vayamos concluyendo, hermanos. Es claro que no depende de las costumbres. Eso ya no es importante. Lo importante son los mandamientos de Dios. Siempre debemos de ver primero cuál es el mandamiento del Señor y después cumplir el mandamiento de los hombres o las tradiciones, cualesquiera que éstas sean. Claro, si se oponen a los mandamientos, por supuesto no hay que hacerlas, porque entonces no estamos obedeciendo a Dios, estamos obedeciendo al hombre. Antes debieran de decirte, en dónde está escrito y dónde está ratificado por el Señor Jesús. Pues nosotros vivimos por gracia y no por ley. Y eso tiene que quedar muy claro. Ahora, no se confunda con la ley de los hombres, pues esta está para cumplirla. Porque eso nos enseñó Jesús. Jesús cumplió la ley. Porque aunque no confiemos en esa ley, sabemos que en el que confiamos nos cuida. Dios nos está cuidando porque Dios cuida a sus hijos. Pero volvemos a lo mismo. Por supuesto también, si esta ley se opone a la ley de Dios, pues no nos queda otra más que ser un poco rebeldes, por así decirlo, y presentar queja por motivos de conciencia y no hacerla. Muchos hermanos, hoy en día, están sufriendo las consecuencias, pero por motivos de conciencia no han accedido a lo que la ley humana los obliga, porque ellos prefieren acceder a lo que la ley de Dios nos dice. Y Dios se los tomará en cuenta. ¿Recuerdan el Sermón del Monte? Léanlo. Ahí lo dice claramente. Por otro lado, miren, en verdad no es bueno que a los cristianos se les pretenda judaizar. Aún peor, no es bueno que a las personas se les pretenda judaizarse. Ya que el judaísmo es obsoleto, y repito, pues vivimos por gracia y no por ley. Solo queda un judaísmo como una nación. Hay un país hebreo y todos los que viven ahí se llaman judíos. Muchos de ellos no practican la religión judía, una gran mayoría. Pero hay quien pretende suplir la palabra de Dios por la palabra de hombre grabada en el Talmud. Pero eso es absurdo, porque no es inspiración de Dios. El Talmud no es inspiración divina. No tiene ningún valor para nosotros. Quizás un valor histórico, nada más. ¿Por qué lo sabemos? Porque del sistema sacrificial, el Señor ya se encargó en el año 70 a manos de Tito Livio, que mandó destruir el templo. Aún mejor, la palabra de Dios dice que maldito aquel que se justifica por las obras de la ley, y yo no creo que tú quieras ser maldito. Dice en el verso 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Por lo que el casado no abandone a su pareja si esta no es cristiana. Porque muchas veces, como lo vimos hace 15 días, puede ser de bendición para esta persona. Y sus hijos serán de bendición para ambos y para los hijos. El judío que se convierta y está circuncidado, no se preocupe, porque la circuncisión ya no es necesaria. Y voy más allá. El mexicano o el argentino que se convierta, quede como mexicano y quede como argentino. Porque aunque dice la palabra que nuestra ciudadanía está en el cielo, ahora que vivimos en este mundo, somos mexicanos o somos argentinos o somos de la nacionalidad que nos tocó ser. Y tenemos que convivir con nuestra gente. Y para eso nos puso ahí Dios. Muchos quieren convertirse en hebreos para ser como Cristo. No. Si Dios te puso en México, si Dios te puso en Argentina, si Dios te puso en Colombia, en Uruguay, te puso porque te puso ahí para que compartas su palabra, para que vayas más allá, para que hables de lo que Dios ha hecho en tu vida y des tu testimonio. Por tanto, lo que debe de cambiar, hermanos, cuando llegamos a Cristo, lo que realmente debe de cambiar es nuestra vida a partir de recibir a Cristo. Es la obediencia a nuestro Señor, ya que cada mandamiento, ¿sí?, cada uno de los mandamientos es para mantener esa santidad y esa libertad que nos ha entregado el Señor por gracia. Es para tener una vida digna de vivirse, libre de prejuicios y libre de malos pensamientos, libre de malos sentimientos y libre de lo malo que enseña el mundo. Para eso son los mandamientos. No son para mantenerte esclavo, son para hacerte libre. Hay cosas en las que Dios nos ha permitido llegar y Él nos las ha entregado aún cuando no le hayamos confesado, cosas como el matrimonio o como el aprendizaje de la vida misma. El abogado, el albañil, el carpintero, el ingeniero, aprendieron eso en la vida para algo. Y Dios los fue guiando a lo bueno para que aprendieran algo bueno. Pero, por ejemplo, el abogado que tiene que mentir para ganar un juicio, o el político que acostumbra a mentir, si se convierte, no deje de ser abogado, no deje de ser político. Lo que tiene que dejar es de mentir. No mienta más, porque echaría por la coladera la sangre que fue derramada por él para que él fuera libre cuando conoció a Cristo. Pero sí, claro, debe de convertirse. Porque si no se convierte, es porque el pecado le gobierna. El pecado es su amo ahora. Y si se convierte, queda libre. No podemos negar lo que hemos aprendido para bien. Pero sí podemos quitarnos lo que hemos aprendido para mal. Los vicios, las malas costumbres, las palabrotas, las embriagaderas, los errores que nos han traído malas consecuencias. Seamos agradables a Dios, siempre haciendo cada cosa como para el Señor. Y que Dios nos bendiga cada día, pues sabemos que Él cuida de sus hijos. Mantengámonos con lo bueno que hemos tenido y cambiemos lo malo que tomamos en la vida. Seamos mejores, agradables al Señor. Muchas gracias, hermanos, y demos gracias al Señor por medio de una oración. Gracias, Padre bendito, porque nos permites entender un poquito más de tu palabra y el por qué permitiste que el apóstol Pablo escribiera estas cosas. Porque siempre nos dicen más de lo que aparentemente encontramos. Y aunque son muy claras, nos quitas la venda de los ojos para entender aún más allá. Señor, gracias, porque nos permite ser mejores cada día. Ayúdanos y glorifícate en nuestra vida, Señor, para que otros vean y puedan acercarse, y para que al final de nuestra vida podamos verte a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han conectado el día de hoy, y bendice a todos aquellos que van a ver este video posteriormente, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.